inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy lo vamos a centrar en la gestión liquidativa de portfolios inmobiliarios. Vamos a poner un poquito en situación al oyente de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? En el mercado inmobiliario, pues la verdad es que hay una fuerte demanda de vivienda y una falta de oferta. Y es que la falta de disponibilidad de materia prima, que es el suelo, pues lastra de forma indiscutible el desarrollo de viviendas. Por tanto, lo que tenemos claro es que es necesario poner en el mercado nuevo suelo de una manera continua. Pero claro, también hay que tener en cuenta los largos plazos de desarrollo de suelo, que por ejemplo, por daros un dato, el inicio de los desarrollos residenciales actuales son de los años 90. Y claro, todo esto nos lleva a preguntarnos, bueno, es que si queremos poner en el mercado porque hay una fuerte demanda y necesitamos vivienda y queremos poner en el mercado vivienda ya de una forma rápida, pues a lo mejor tendríamos que poner la mirada en la fase final de ejecución de estructuras ya en el mercado. Pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy en el debate, de la gestión liquidativa de portfolios inmobiliarios en España. Y para hablar de todo ello, pues la verdad es que tenemos hoy una mesa de lujo. Tenemos con nosotros, ya os los voy a presentar, y tenemos con nosotros a Alberto Prieto, que es director general de Coral Homes. Por poner también situación, ¿qué es Coral Homes? Pues Coral Homes es una inmobiliaria controlada por el fondo estadounidense Lone Star, controlada el 80% y CaixaBank un 20%. Buenos días, Alberto.
Buenos días.
Bueno, la verdad es que me hace tan feliz tenerte ya por fin en el debate, que hace tiempo que ya no venías.
Sí, nada, es recíproco. Muy contento de estar aquí. Y seguro que se dicen cosas interesantes con mis dos compañeros de mesa.
Bueno, la primera es que acabáis de lanzar al mercado una mega cartera de suelos y de obras paradas con más de 2 millones de metros cuadrados para desarrollar unas 17.000 viviendas asequibles en España. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy en el debate. Luego ya avanzamos más y nos cuentas. Bueno, le sigue con nosotros Manuel Rodríguez, que es socio de Almar Consulting en la dirección del área de urbanismo. Buenos días, Manuel.
Buenos días.
Bueno, además eres arquitecto urbanista con 30 años de experiencia en el sector inmobiliario, así que, o sea, te lo sabes, vamos, de largo.
Bueno, muy, muy viejo ya. Muchos años, sí, efectivamente.
Muchas cosas que contarnos hoy en la mesa.
No han cambiado mucho las cosas, ¿eh? en 30 años.
Bueno, y también está con nosotros Alberto Quemada, que es CEO de Lanco, que es la promotora que creó el Banco Santander en 2019. Buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
Bueno, tú también nos tienes mucho que contar porque, bueno, pues Lanco se creó, es una promotora especializada en suelo, encargada de dar salida a los terrenos que la entidad tiene en su balance y en muchos casos, pues, llegaron esos activos del estallido de la burbuja del ladrillo del 2008. Así que mucho sabes tú de suelo, mucho sabes de la gestión liquidativa de activos inmobiliarios y creo que nos vas a aportar un gran valor en esta mesa.
Muy bien, lo intentaremos.
Bueno, si os parece, antes de entrar en materia, a mí me gusta hacer una ronda buscando un titular, así que algo rápido, ¿no? Pero sí que me gustaría, pues bueno, en esa introducción que yo he hecho, al final decimos, pues ¿cuál es el reto ahora mismo que tiene por delante el sector? Decimos, bueno, pues es la generación de suelo, pero como también esos procesos de desarrollo son tan largos, pues también me pregunto si al final el reto no está pues en las fases finales de desarrollo de una obra ahora mismo para que sea rápido y poner vivienda en el mercado. Eso es lo que quiero que vosotros me digáis así de forma rápida. Empezamos contigo, Alberto.
Venga, lo que pasa que yo creo que ahí estás haciendo alusión a incluso a dos tipos de activos que los grandes propietarios tenemos en nuestro portfolio, que son tanto el suelo en gestión y desarrollo urbanístico, como la finalización de las estructuras, los famosos WIPs, que también tienen un nivel, digamos, de complicación a veces superior al que debería y que, por tanto, hace que ese tiempo de salida al mercado de lo que serían las viviendas sobre esas estructuras pues sea mayor del deseable, quizá por falta a veces de flexibilidad, sobre todo de los municipios, para solventar problemas técnicos, a veces también con problemas por parte de las suministradoras, también incluso estando las viviendas terminadas y con problemas de entrega por el tema de las suministradoras, algo aplicable a todo lo que es el mundo de la promoción. Y luego respecto al suelo, pues algo parecido, solo que estamos hablando bueno, de activos que ya de por sí, por la normativa, tienen unos plazos largos de gestión, pero que luego es que resulta que esos plazos, quizá también por la excesiva judicialización o a veces incluso por el exceso, por ejemplo, siempre se habla últimamente de requerimientos, informes sectoriales, etcétera, pues esos plazos al final son más de lo previsto siempre, y además bastante impredecibles, ¿no? Precisamente porque se pueden producir estas situaciones por el camino.
Uh-huh. Manuel, ¿qué opinas tú?
Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Alberto. Antes, cuando yo decía en broma que habían pasado, que la situación igual en los últimos 30 años, evidentemente no es lo mismo, las cosas han cambiado mucho y sobre todo a partir de la crisis del 2008, pero sí que me refería al problema estructural del sector inmobiliario, que es la disponibilidad de suelo finalista, de suelo apto para edificar directamente. Hay muchísimo suelo en España, evidentemente hay mucho suelo urbanizable, pero hay poco suelo que esté a disposición de los promotores en los momentos expansivos, ¿eh? En los momentos expansivos como del ciclo inmobiliario, ¿no? Y como ha dicho Alberto, además es un problema de judicialización, de un exceso de regularización en el sector y de una dependencia, en mi opinión, excesiva de la administración, que es la que tiene en su mano todas las herramientas y los instrumentos para que realmente se pueda poner ese suelo a disposición de los promotores y que en los desarrollos normales de cualquier negocio pues puedan ponerse viviendas en el mercado. Luego, aparte, efectivamente, en el tema que luego vamos a hablar, precisamente como consecuencia de la crisis del 2008, pues se pusieron en el mercado una serie de situaciones de viviendas que no han podido finalizarse, muchas de ellas precisamente a lo mejor puestas en carga las obras en un momento coyuntural de entrada del código técnico que hizo que hubo una superproducción de licencias y que luego coincidió con la crisis económica y es verdad que en España ha habido muchísimas promociones paradas que han quedado como restos de las grandes carteras y que sin duda tienen un valor muy significativo y hay que ponerlas en valor. Y como dice Alberto, eso tampoco está exento de dificultades, ¿no? De la propia administración, que tiene que poner al día esas licencias de obra otorgadas en momentos con regulaciones diferentes, y la propia disponibilidad de los servicios técnicos, de electricidad, de agua, etcétera, y que es un problema a resolver. Que no es sencillo, precisamente porque tampoco a veces la administración, que no olvidemos que es un problema puntual de cada uno de los ayuntamientos. En España hay 8.000 municipios, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Pues necesita el sector de ayuda para resolver este problema.
Uh-huh. Alberto Quemada.
Bueno, yo creo que la situación actual del mercado inmobiliario es bastante preocupante en el sentido de que hay una distorsión absoluta y total entre la oferta y la demanda, ¿no? Están entrando pues cerca de 500.000 personas al año en España. Las previsiones de los próximos 10 años son tremendas en cuanto a que va a seguir incorporándose gente a vivir aquí a España y nosotros los promotores no somos capaces de dar respuesta a esa necesidad de vivienda, ¿no? Esto implicaría que se necesitarían pues entre 150.000 o 180.000 casas nuevas todos los años y los promotores no somos capaces de hacer 90.000, con lo cual estamos volviendo a crear un déficit de casi 80 o 90.000 viviendas todos los años, ¿no? Ahora entraremos en las causas, ¿no?, por las que se produce todo esto, que una de ellas evidentemente es el tema del suelo, ¿no? Pero yo creo que el suelo tiene un problema y es que se tarda mucho en llegar al estado ese finalista, listo para poder empezar a construir. Pero hay que empezar a trabajar ya en ello. O sea, no podemos esperar a que llegue la necesidad de casas para ponernos a trabajar en el tema del suelo, ¿no? Y el suelo es un gran olvidado del cual solo a veces las autoridades se acuerdan cuando necesitan las viviendas, ¿no? Y hay mucho trabajo antes que hay que empezar a hacer hace mucho tiempo y normalmente no se hace, ¿no? Y luego todas las trabas que supone que comentaremos ahora.
Bueno, pues hecha esta ronda, ¿no? Lo acabáis de decir, ¿no? Lo acaba de decir Alberto Quemada. El suelo. Yo os pongo una pregunta encima de la mesa para que podamos empezar a debatir. ¿Cuál ha sido el papel de los grandes propietarios de suelo en España? Alberto Prieto.
Bueno, yo creo que el papel de los grandes propietarios de suelo, privados o públicos, en los últimos 10, 12, 13 años, es absolutamente relevante, porque precisamente hemos sido los que, de alguna manera, han ido asumiendo fallidos que existían del ciclo anterior. Y en este momento, no sé si alguien es capaz de dar el dato o no, yo no lo tengo, pero creo que una parte bastante importante de las compras de suelo que se producen por parte de todas las promotoras en España, y en este punto hago siempre un inciso, que las grandes promotoras no son solamente las cotizadas y las no cotizadas grandes con presencia nacional, sino también el grueso del mercado es el promotor regional, el promotor local, pero yo diría que un porcentaje muy importante de las compras de suelo que están haciendo en los últimos años se produce a estos grandes propietarios como somos nosotros, que efectivamente pues al final si tienes suelo, como en nuestro caso, en más de 2.000 municipios de España, pues evidentemente vendes mucho suelo y eres, digamos, en el buen sentido de la palabra, responsable de la puesta en carga de todo eso. Esto quiere decir que de alguna manera también se ha producido un cambio estructural en el mercado, porque en otros ciclos, en otras etapas de mercado, que hemos conocido perfectamente los tres que estamos aquí, pues las transacciones de suelo eran más o bien directamente con particulares, con familias o con otras promotoras, y no existía este concepto de gran propietario de suelo con presencia nacional. Entonces, desde mi punto de vista, la contribución en términos de puesta en mercado es absolutamente masiva y decisiva, y también diría que en términos de situación estructural por parte de lo que es los departamentos de compras de las compañías.
Claro, porque es que siempre hablamos del mercado de suelo, no solamente es Madrid-Barcelona, o sea, hay una radiografía que podéis hacer, ¿no?, de cómo es el mercado del suelo en España. Manuel.
Cualitativamente es un mercado, un poco en la línea que comentaba Alberto, es un mercado muy atomizado, y por eso sí me gustaría también subrayar que los grandes propietarios del suelo, más allá del papel cuantitativo, tienen un papel cualitativo, es decir, como catalizadores en los desarrollos de los suelos, porque son los que aportan la posibilidad de aglutinar mayorías en las juntas de compensación, que, como sabéis, es el sistema de desarrollo de los suelos en España a través de los propietarios, aporta la capacidad financiera y, por lo tanto, y sobre todo, y yo creo que es muy importante, también aportan la profesionalización del sector. Entonces, el posicionamiento de estos grandes propietarios en desarrollos muy significativos, y ahora hablaremos de los territorios, pues ha hecho que se hayan desatascado suelos que llevaban parados desde la crisis, ¿no? En cuanto a las zonas, efectivamente, siempre hablamos de Madrid y Barcelona, yo creo que sobre todo Madrid y el área metropolitana de Madrid, y luego, pues las mismas zonas que se ha desarrollado siempre, todo el arco mediterráneo, desde Cataluña hasta Murcia. Murcia últimamente yo creo que tuvo un momento expansivo antes de la crisis, del cual no se ha recuperado tanto, y luego la Costa del Sol, y con sitios muy significativos como Málaga, que ahora mismo es una ciudad, digamos, estrella, en Mallorca, a pesar, en la isla en general, a pesar de los problemas puntuales que tiene Palma de Mallorca ahora con su plan general, y en aquellas zonas también de turismo, digamos, de segunda residencia, como son las Islas Baleares, que ya comentó Mallorca, o las Islas Canarias, ¿no?
Alberto.
Bueno, yo creo, sobre la primera pregunta que has hecho, evidentemente sí que ha cambiado, ¿no? Porque el suelo tradicionalmente estaba en manos de propietarios y promotores muy locales, con una presencia fuerte en una zona determinada, donde los propios promotores pues tenían el suelo que iban a desarrollar para el futuro, ¿no? Con la crisis del año 2008, pues miles y miles de activos y miles de suelos pasaron a manos de los bancos, ¿no? Que claramente se hicieron los grandes propietarios de suelo, unido a Sareb, ¿no? Que también era suelo que venía de los bancos, que luego se traspasó a Sareb, ¿no? Entonces, de repente, se perdió esa disgregación, ¿no? De muchos propietarios locales en cada uno de los suelos y se crearon grandes plataformas que eran los bancos que teníamos estos activos, ¿no? Durante unos años, los bancos se dedicaron a intentar liquidar los activos que tenía, porque los bancos no quieren ser promotores. Y los activos que liquidaron, pues entre el 2012 y el 2018, pues eran los activos fáciles, ¿no? Las viviendas.
Los más atractivos.
Esos,
¿no?
Los más atractivos, los más líquidos, ¿no? Y se fue creando en los balances de los bancos una bolsa tremenda de un activo inmobiliario muy complicado que eran los suelos, ¿no? Y a partir del año 2018-2019, tanto el caso de Alberto como el mío, ¿no? Nuestros bancos decidieron crear plataformas para especializadas de gente inmobiliaria para desarrollar, para intentar desatascar estos suelos, ¿no? Y el objeto de nuestras empresas, evidentemente, es liquidativo. Nosotros queremos liquidar las carteras que tenemos, pero, por lo menos en mi caso, yo convencí al banco que para desarrollar y para poder liquidar muchos de los suelos que teníamos, teníamos que intentar trabajar sobre esos suelos, invertir en ellos, desarrollarlos urbanísticamente para que en el futuro fueran atractivos para los promotores, ¿no? Porque sí que es cierto que el proceso de desarrollo de los suelos es muy largo, es costoso, es incierto y necesita mucho capital, ¿no? Y en manos de pequeños propietarios a los que ahora mismo no se financia este tipo de operaciones, era absolutamente imposible, ¿no? Entonces, yo creo que como hecho positivo en estos últimos 4 años, como decía Manuel, ¿no? Los grandes propietarios le hemos dado un impulso muy importante a muchos de los desarrollos, pero yo creo que todavía no es suficiente, ¿no? No es suficiente cuantitativamente y sobre todo, seguimos yendo muy despacio, porque ahora se está creando esa situación donde a mí hace 4 años, pues los grandes propietarios los grandes promotores no me venían a comprar suelo, ¿eh? Pero ahora que ya está en los estados casi finalistas, pues todo el mundo quiere suelo, ¿no? Pero no tenemos capacidad para producir todo lo que el mercado está demandando, ¿no? Y yo creo que hay que tomar esas medidas para intentar agilizarlo y que podamos desarrollarlo en el futuro.
Uh-huh. Claro, ¿cómo ha sido la evolución de la demanda de este tipo de portfolios, Alberto? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros desde Coral?
Mira, Coral se constituye en Navidades del 18. Acto seguido, bueno, básicamente comprando el portfolio de CaixaBank y comprando también nuestro servicer, que es Servihabitat, y que nos da soporte en todo el negocio con la gestión. La verdad es que después se produjo el COVID. Uh-huh. Y digamos que después del COVID, el número de operaciones anual, cuando digo operaciones me refiero lógicamente de ventas por nuestra parte o compras por parte de promotores, ha aumentado significativamente y también ha aumentado significativamente la demanda de ciudades. Siempre pongo el caso de Zaragoza o Valladolid, donde éramos de los grandes propietarios, hemos vendido muchísimo suelo en estas ciudades, seguimos manteniendo posiciones y la demanda, después del COVID ha sido importante. E incluso te añadiría, por ejemplo, a la descripción que ha hecho Manolo de lo que es la demanda, efectivamente todo lo que es producto en costa, te diría que desde Alicante a Huelva, básicamente. Y curiosamente también, y sobre todo después del COVID, Canarias. Canarias es un mercado que está funcionando.
Es donde más demanda hay.
Digamos que hay una demanda muy fuerte. Sí que es verdad que es complicado para compañías que no tienen presencia allí, pues allí, aunque las grandes, casi todas ya la tienen. Y que después del COVID está funcionando muy bien, tanto a nivel producto turístico, segunda residencia, como producto menos turístico, más relacionado con la demanda local. Incluso las propias autoridades de allí están, yo creo que tomando medidas muy interesantes para fomentar esa especie de urgencia habitacional que existe por parte de la población residente, ¿no? Esas serían las grandes pinceladas de mercado que te puedo dar ahora mismo a nivel global, a nivel país.
¿Quieres apuntar algo?
No, solamente añadir un dato que he visto esta mañana antes de, y es que viendo las estadísticas del Observatorio de la Vivienda del Ministerio, en operaciones de suelo, en los 8 últimos cuatrimestres, digamos, era una tendencia decreciente, es decir, siempre había menos operaciones, excepto en el último trimestre de 2023. Es decir, que ha habido, estamos hablando de aproximadamente, según estadísticas del Ministerio de Vivienda, ojo que no coinciden con otras estadísticas, porque las del Banco de España suelen ser la mitad siempre, aproximadamente, ¿no? Se transaccionan aproximadamente 8 millones de metros cuadrados al trimestre, y por primera vez desde hace 2 años, en el último cuatrimestre del 2023 ha sido creciente. Es verdad que en estos volúmenes de suelo eso puede ser por una situación coyuntural. Ha habido una operación muy significativa de suelo de más de 1 millón de metros cuadrados en Madrid precisamente sí. En ese momento, con lo cual puede distorsionar. Pero bueno, habría que ver los datos de los siguientes trimestres para ver si eso si es una tendencia efectivamente de
una de tendencia creciente. Vamos a coger un poquito de aire y volvemos nada, en 2 minutos.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, Madrid. 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Las 7 de la mañana, hora central europea.
Capital, la bolsa y la vida. Es el programa líder de la radio económica en España. ¡Arriba! Luis Vicente Muñoz consigue reunir cada mañana al público más joven interesado en la nueva economía según la primera ola del EGM 2024. Gracias por vuestra fidelidad.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy aquí en Inversión Inmobiliaria, en Capital Radio. Hoy lo estamos centrando en la gestión liquidativa de los portfolios inmobiliarios. Y voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros. Está Alberto Prieto, que es director general de Coral Homes. Manuel Rodríguez, que es socio de Almar Consulting en la dirección del área de urbanismo. Y Alberto Quemada, que es CEO de Lanco, la promotora que creó el Banco Santander en 2019. Bueno, estábamos hablando, nos hemos quedado con este dato que nos has dado de, bueno, pues esa tendencia en crecimiento que nos estabas dando, Manuel, y Alberto, ¿qué querías aportar?
Sí, yo quería aportar una reflexión, y es que efectivamente hay un interés en el mercado importante ahora para crecer. El precio de la vivienda sigue subiendo, el número de operaciones siguen subiendo, pero sí que es cierto que existen dos velocidades distintas. Hay una serie de provincias que va a una velocidad rapidísima, que coincide con los sitios donde está incrementándose la población, es fundamentalmente Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, las islas, como habéis comentado, Málaga, Sevilla, etcétera, ¿no? Y luego otro montón de provincias donde año tras año va bajando la población y donde el interés inmobiliario es mucho más reducido, ¿no? Sigue existiendo y siguen habiendo operaciones, pero es mucho más reducido, ¿no? Y respecto un poco al tipo de comprador, ¿no? Cuando Alberto y yo nos dedicamos a vender suelo y nuestras maravillosas carteras de activos, sí que hay dos tipos de compradores distintos, ¿no? O sea, el comprador que busca el suelo finalista, que es el promotor, que está buscando esa promoción lo más inmediata posible, es un cliente pues muy interesante, que existe en todos los sitios, evidentemente mucho más intensivo en estas provincias que hemos comentado, menos en las otras, pero también de forma importante, con el cual sí que cerramos operaciones continuamente, y Alberto ha subrayado la importancia de ese promotor local más pequeño que hace muchas de las operaciones que nosotros hacemos. Y luego está el suelo en desarrollo a largo plazo, el suelo que no está urbanizado, el suelo en gestión, ¿no? Y aquí tenemos un verdadero problema, porque es muy difícil atraer capital a este tipo de operaciones, ¿no? Como decía al principio, la estamos haciendo las sociedades de los bancos, algunos fondos, Sareb lo ha intentado, pero de forma bastante tímida, pero son operaciones que duran mucho en el tiempo, que tienen inseguridad jurídica, porque desgraciadamente la legislación que tenemos es muy complicada y te hace que todo el trabajo de unos años se vaya al traste por una simple sentencia. No tenemos certidumbre en los plazos, no tenemos certidumbre en los costes, y esto hace que el capital privado que está interesado en el sector inmobiliario no quiere venir a estas operaciones, ¿no? Y esto es un verdadero problema, sí. Porque a nosotros nos ocurre en muchos sectores donde nosotros queremos tirar. Nosotros estamos en más de 500 juntas de compensación, y en muchas de ellas, no todas podrán salir hacia adelante, ¿no? Pero muchas de ellas que sí que tienen interés inmobiliario, nos quedamos bloqueados porque los otros propietarios no pueden poner el dinero. No pueden poner el dinero porque no hay financiación para las urbanizaciones y no hay fondos que quieran entrar en estas operaciones de forma importante, ¿no? Sí. Y esto es un auténtico problema que lo hemos venido diciendo desde todos los foros continuamente. Hay dinero interesado en el sector, pero le damos más seguridad y más certidumbre o no va a entrar en este tipo, sí, de operaciones, ¿no? Y si no, sí, entra en este tipo de operaciones, no se va a desarrollar el suelo suficiente para atender la oferta.
Alberto Piera.
Simplemente, totalmente de acuerdo con Alberto, porque vivimos esto en nuestro día a día. Respecto a la entrada, digamos, de capital más corporativo o de fondos de distinta naturaleza en el negocio de la gestión y desarrollo de suelo, yo siempre digo que precisamente por todo lo que acaba de describir Alberto, es un negocio muy poco modelizable. Y en la medida en que sea poco modelizable, será difícil que entre capital de este tipo en estos desarrollos. De hecho, muchas veces alguna transacción se consigue, pero precisamente es por algún particular, incluso por algún pequeño promotor que, bueno, pues tiene interés en la plaza, que conoce mejor. Pero bueno, digamos que como gran mercado es complicado que se produzca este cambio si no somos capaces de crear un modelo urbanístico sin esas inseguridades por plazo, jurídicas, etcétera.
Manuel.
Coincido totalmente. Hay que tener en cuenta que la producción de suelo necesariamente es anticíclica, porque por sus desarrollos de suelo y por el volumen de suelo finalista frente a la demanda de la vivienda, tiene que producirse antes de los ciclos expansivos. Con lo cual, entiendo que para que un inversor sea atractivo, lo que tiene que tener es certidumbre en los tiempos. Los tiempos pueden ser 2, 4 o 6 años, pero tienen que saber si son 2, 4 o 6 años. El problema es que la producción de suelo es incierta absolutamente por la dispersión jurídica que hay, por el exceso de regularización, por la discrecionalidad de la administración, y hace que el capital es temeroso de la incertidumbre, ¿no?
Entonces, por eso también el inversor ahora mismo pone el foco en las WIPs, en las obras paradas. ¿Es más fácil o, ver, entre comillas, claro?
Lo
fácil.
Que pasa, el inversor de WIPs, y esto es un dato curioso también, nosotros estamos notando una tendencia grandísima de mayor demanda en este tipo de producto por parte de inversores privados que no necesariamente son promotores inmobiliarios, precisamente porque al tener distintos niveles de avance de obra y al final ser una cuestión de finalización del producto, también se habla mucho del BTR en España y se piensa que el BTR, el Build to Rent, el producto para alquilar, pues son dos torres en Madrid, ¿no? Pero luego existe también mucha demanda de alquiler en sitios más deslocalizados y dispersos, y al final las rentabilidades que produce el alquiler en zonas secundarias son mucho más altas, y podemos estar hablando de que un privado que compre un WIP, finalice las viviendas y las ponga en alquiler, y pues consiga una rentabilidad en torno al 7-8% en determinados momentos. A eso le añadimos que también cuando se produjo hace un par de años un aumento significativo de los costes de construcción, pues al final cuando estás comprando un WIP hay una parte que está ejecutada, con lo cual pues estás eliminando parte de esa incertidumbre. Pues se está convirtiendo en un producto muy local, porque los WIP suelen ser, por regla general, de tamaño reducido en cuanto a número de viviendas, pero un producto de inversión en rentabilidad por parte de inversores no inmobiliarios, en algunos casos sí, pero inversores que quieren diversificar y que les gusta tener producto en alquiler en sus plazas correspondientes.
Uh-huh. Manuel, vosotros además habéis gestionado, ¿no?, WIPs, obras paradas.
Sí, nosotros somos una empresa de servicios técnicos y hemos asesorado a grandes tenedores de WIPs en la finalización de estas promociones en toda España, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta que el WIP es un concepto que tiene muchas cosas en común, pero luego cada caso es diferente. Es decir, el WIP puede ser un producto enormemente atractivo si se dan unas condiciones en las que, una vez detectada la demanda, se trata simplemente de resolver problemas puramente técnicos, es decir, poner al día la construcción, resolver los problemas que haya podido haber de vandalismo, de deterioro por el paso del tiempo, regularizar porque es los cambios normativos que haya habido. Pero también es verdad que en muchos casos en los WIP te encuentras situaciones de alguna manera irregulares o anómalas, pues anteriores a la crisis del 2008, ¿no? Con lo cual ya intervienen, digamos, problemas de índole jurídico y de índole administrativo que hay que resolver con cada uno de los ayuntamientos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es difícil decir, hacer una radiografía del WIP como concepto general. Cada caso es distinto, son productos muy atomizados en todos los municipios o en casi todos los municipios de España, pero sin duda yo creo que es un producto que puede ser enormemente atractivo porque es un producto que está, digamos, en la fase de finalización, es decir, que el comprador del suelo, sea el promotor local o sea el usuario final de la vivienda, ya les está viendo que está esa estructura construida en su uh-huh. en su municipio.
Sí, yo creo que sí, que efectivamente hace una labor muy importante. Creo que es un producto bastante líquido porque efectivamente tiene certidumbre, o sea, es una estructura que tú la tienes en un momento determinado. Sí que es cierto que necesitas un muy buen análisis técnico. Aquí nuestros amigos de Almar hacen este tipo de trabajos excelentemente, porque es muy importante, ¿no?, saber de lo que tienes construido cuánto te vale y cuánto no te vale, si la legislación urbanística ha cambiado, el código técnico tienes la licencia vencida. Hay un montón de temas, son técnicos, pero son ciertos y son solucionables, ¿no? Con un buen asesoramiento. Pero luego además creo que tiene una importancia. Entonces, esta certidumbre hace que el inversor sí venga a este tipo de productos, ¿no? Y luego creo que hay una labor muy importante para acabar estas obras, y es el mal aspecto que da dentro de un municipio tener estructuras a medias durante años y años, ¿no? Y yo creo que hay una función que los ayuntamientos, en muchos casos, muchos lo entienden, ¿no? Otros no lo entienden igual de bien. Tendrían que ser muy flexibles para que la iniciativa privada solucionara esto, que es un problema de verdad, ¿no? Y yo creo que sí que es un producto que vamos, todos los tenemos. Alberto quizás es el que más ha hecho gestión de este tipo de activos, pero yo creo que es muy importante y se le ha ido dando salida, ¿no? Todos hemos dado salida a muchas de estos activos de una forma bastante razonable, ¿no?
A mí me gustaría que nos contarais cómo es la gestión, ¿no?, liquidativa de portfolios inmobiliarios, ¿no? Más vosotros tenéis en vuestras carteras y vosotros acabáis de lanzar ahora mismo una mega cartera.
Sí.
Alberto.
Bueno, a ver, la primera característica que hay que tener en cuenta es precisamente el nivel de dispersión y atomización de los activos. Para eso es necesario normalmente apoyarte en empresas que te den soporte y cobertura nacional, en nuestro caso Servía Habitat, para poder originar y ejecutar las transacciones. Nosotros concretamente, además de eso, lo que hemos creado, a diferencia de otros, digamos, parecidos, es nuestra propia estructura de propiedad también, para trabajando conjuntamente con el servicer, pues sobre todo mejorar los tiempos de ejecución de las transacciones y tratar de, sobre todo, de dar claridad técnica también a través de empresas de servicios, como el caso de Almar, claridad técnica a los compradores de este tipo de activos, porque al final lo cierto es, y es otra de las características, que todos los activos, a pesar de su dispersión y atomización, suelen tener algún tipo de problema. Hasta los suelos finalistas muchas veces tienen algún tipo de problema que resolver. Entonces es un digamos día a día bastante interesante, en el sentido de todas las casuísticas que te encuentras, y también bastante interesante en cuanto a tomar el pulso real del mercado desde el momento que estás vendiendo activos para ser puestos en carga en todas partes.
¿Cuáles son las problemáticas que nos podemos encontrar, Manuel?
De todo tipo. Yo creo que tanto el propietario de WIP, cuando toma la decisión de invertir dinero para ponerlo en carga, como el comprador de una WIP, yo lo que creo que es fundamental hacer una buena due diligence en la fase previa. Es decir, hacer un análisis, una auditoría técnica exhaustiva de la situación de esa promoción parada. Tanto desde el punto de vista puramente técnico, donde pueda haber desde situaciones de deterioro estructural a problemas de falta de abastecimiento, o como desde el punto de vista administrativo. Antes comentaba un caso que se da con mucha frecuencia, que es que antes de la entrada en vigor del código técnico, pues se concedieron muchas licencias, luego esas obras se quedaron paradas, y a la hora de actualizar, porque ha pasado el plazo de prescripción de la licencia para que no caduque, y a la hora de volver a poner en carga esa promoción, pues es necesario actualizar eso conforme al nuevo código técnico de la edificación y a los cambios que ha habido, ¿no? Entonces, desde el punto de vista técnico, yo creo que ese es el principal problema, y desde el punto de vista administrativo, pues también, desgraciadamente, en algunas veces, pues se dan situaciones en el que se ha habido determinadas concesiones de licencia en situaciones normativas diferentes a las que hay ahora y que ahora hay que regularizar, y por lo tanto antes alguno de mis compañeros ha comentado la importancia de la flexibilidad por parte de los ayuntamientos para entender algo que ha dicho Alberto Aquemada, que es fundamental. El promotor, cuando pone en carga una WIP, está resolviendo un problema en el municipio, porque una obra parada es un problema de orden físico, es decir, conocemos desgraciadamente casos de niños que han tenido accidentes por entrar en una obra, en una estructura abierta. Es un foco de vandalización clarísimo en muchas situaciones, desgraciadamente, de ocupación con K. Y, por lo tanto, los ayuntamientos deben ser conscientes que con la puesta en carga en una WIP lo que se hace es resolver un problema en el municipio, ¿no?
Está claro. Alberto, ¿cómo se hace esa gestión de liquidación de activos, por ejemplo, desde el ANCO?
Bueno, pues en Lanco, en enero del 20, cuando comenzamos a nuestro proyecto, nos llegaron de golpe 14.000 suelos. 14.000 suelos en todas las provincias de España, en más de 2.000 municipios, de todo tipo de tipologías, campos de golf, fincas rústicas, fincas grandes, fincas pequeñas, fincas de caza, suelos finalistas, suelos en mitad de medianeras, todo tipo de suelos y muchos suelos urbanizables, ¿no? Tardamos casi 2 años en hacer este trabajo que dice Manuel, que es una buena due diligence, para saber realmente lo que teníamos, ¿no? Porque teníamos, era un listado con un montón de activos, pero muchos de ellos no los teníamos ni localizados. O sea, esto no es como un piso que tú entras con la llave y sabes dónde está y los metros que tiene, ¿no? Aquí muchos de los suelos no están vallados, no sabes dónde están, no saben dónde empiezan, dónde acaban. Luego empieza la parte técnica, ¿no? De, pero esto está dentro de un sector, pero ¿y el sector cómo está? Tienes que estudiar cuál es la situación del sector. Esto fue un trabajo con mucho asesoramiento durante casi 2 años, hasta que conseguimos tener toda la cartera controlada, ¿no? Y a partir de ahí, sí que es cierto que tenemos, como ha comentado también Alberto, una red de comercialización muy desarrollada, porque siempre hablamos de los grandes suelos, ¿no? Pero nosotros tenemos miles y miles de suelos que son muy pequeñitos, que son muy locales, que son en municipios de menos de 500 habitantes, que también hay que vender, ¿no? Entonces, a través de esa red de APIs tenemos diversificado todo nuestro portfolio, tenemos asignado por provincias o por localidades a determinados APIs o a determinados servicers toda la gestión de esa venta, y a través de ellos es como conseguimos que las operaciones salgan, ¿no? Lo que pasa es que intentamos ser proactivos. Si estás esperando solo porque tienes puesto el anuncio en Idealista o en cualquier plataforma esperando a que te vengan los compradores, en el suelo no funciona. Esto no es como los pisos, ¿no? Donde la gente sí se mete en internet y en 2 horas sabes todos los pisos de la zona que a ti te interesa, ¿no? En los suelos no funciona así. Entonces tienes que irte al terreno, tienes que conocer quién son los vecinos de al lado, tienes que conocer si es un suelo para promover, quiénes son los promotores de la zona, tienes que ir a verlos. O sea, es una labor muy activa que desarrolla en nuestro caso pues más de 400 personas y 400 agencias de comercialización desarrolladas por todo el territorio que nos ayudan a poder vender, ¿no? Porque como digo, es una labor muy específica para cada uno de los suelos, ¿no? Tienes que ir a buscar el comprador de cada suelo, ¿no? Y eso es costoso, ¿no? Pero esa es la forma, ¿no? Y es verdad que lo estamos haciendo de forma exitosa. Llevamos ya varios años vendiendo más de 1.000 suelos al año, ¿eh? Que es una cantidad muy importante. Lo que pasa es que no siguen quedando muchos, ¿no?
¿Y quién es el inversor que le interesa este tipo de activos? Alberto, Prieto.
Fundamentalmente...
¿Y qué buscan?
A ver, fundamentalmente... Dejo aparte, pues es una finca o cualquier otro activo de esta naturaleza que tiene otro perfil, pero en nuestro caso todo lo que sea suelo para poner en carga, no te puedes imaginar la cantidad de promotores locales que existen en España. Es decir, nosotros también tenemos identificadas aproximadamente unas 1.500 empresas que en los últimos 12 meses pues nos han presentado ofertas por alguno de nuestros activos. Y si presentan ofertas, es que tienen capacidad de inversión y de desarrollo. Al final, el cliente natural de un suelo para hacer una promoción residencial en cualquier punto de España, pues no deja de ser el promotor, que a lo mejor no produce más de 50 o 100 viviendas al año, pero que conoce perfectamente la zona, que conoce perfectamente la demanda, que a lo mejor te está comprando el suelo y sabe que lo tiene el producto final ya prácticamente comercializado, y ese es fundamentalmente el perfil de nuestro comprador, que como decía también Alberto Quemada, hay que llegar a él, porque a veces no es conocido desde la perspectiva más de la dirección de nuestras empresas ese operador tan absolutamente local. Y segundo, y también como acaba de decir Alberto Quemada y enlazando con lo que me preguntaba sobre el portfolio que acabamos de lanzar al mercado, hay que pensar en estrategias proactivas para llegar a ese tipo de comprador, ¿no? Hay que ser táctico en el pensamiento y también lanzar al mensaje mensajes al mercado para que este tipo de operadores, que efectivamente no suelen, como decía Alberto, no suelen entrar en internet a buscar el suelo, pues puedan percibir y recibir el mensaje de que estos activos están en el mercado y que además el objetivo de la propiedad es transaccionar con ellos.
Nos quedan pocos minutos, pero sí me gustaría hacer una ronda, como al principio, donde cada uno de vosotros me digáis un poco las conclusiones de este debate. Yo creo que se han dicho muchas cosas. Me quedo con lo principal, ¿no?, que habéis dicho, ¿no?, y es la falta de seguridad, esa falta de financiación para que el capital entre, ¿no?, en este tipo de operaciones por esa inseguridad. Pero sí que cada uno me gustaría que dierais las conclusiones y cómo veis el futuro de este mercado, en concreto de esta gestión de liquidación de activos. Manuel.
Bueno, como conclusión, yo creo que este mercado de activos es muy variado, es muy heterogéneo. Hablamos, por un lado, de suelos finalistas, en el cual yo creo que ya quedan pocos en estos mercados liquidativos. Son más bien suelos con gestión pendiente con algún tipo de dificultad, o WIPs, es decir, obras paradas, donde están también en una situación muy dispersas. Yo creo que el futuro de este sector, pasa, por un lado, como oportunidad residual ante la falta del sector estándar, ortodoxo, digamos, ¿no?, de solar finalista, en el que el promotor puede comprar un suelo y hacer su promoción, entonces que tiene que recurrir a estas opciones, y que sí que buscando, como han dicho Alberto Quemada y Alberto Prieto, a los promotores locales, a los que conocen el sobre el terreno, pues puede haber importantes oportunidades de negocio, ¿no?, porque son este tipo de promotores los que tienen la capacidad muchas veces de dar esa solución final y de poner el suelo en el mercado para el usuario finalista, ¿no?
Uh-huh. Alberto Quemada.
Bueno, pues yo creo que, como ha dicho Manuel, efectivamente el suelo finalista se ha liquidado en los últimos años de forma, yo creo que, muy exitosa y ha dado lugar a que se puedan hacer las promociones correspondientes, pero tenemos un problema grave porque no existe más suelo para seguir desarrollando viviendas y hay una demanda muy importante de promoción de viviendas, ¿no?, y de compra de viviendas. Con lo cual tenemos que gestionar sobre estos suelos en gestión, ¿no? En los suelos en gestión vuelve a haber dos problemas, ¿no? Hay sitios, en los sitios donde la demanda de viviendas es muy alta y los precios son relativamente elevados, se va a poder desarrollar suelo. Es verdad que tenemos que mejorar en todo este tipo de cosas de seguridad jurídica, certidumbre, etcétera, pero al final nosotros y otra gente que venga, pues poco a poco podremos ir desarrollándolo. Pero hay otra cantidad importante de provincias en España donde no hay suelo tampoco finalista, donde hay cierta demanda de vivienda pero más pequeña, donde va a ser muy difícil que se desarrollen desarrollos urbanísticos de suelo, porque los precios de construcción y de urbanización se han incrementado de forma muy importante y el precio del suelo no aguanta este tipo de costes, ¿no? Entonces yo creo que había que replantear para todo, ¿no? Había que replantear el modelo de desarrollo urbanístico de suelo. O sea, este modelo viene desde los años 90, en los cuales todos los costes del desarrollo del suelo y de la creación de ciudad se está llevando a la vivienda, ¿no? Al final, los compradores de vivienda pagan toda la fiesta de las nuevas calles, las nuevas depuradoras, los nuevos servicios técnicos. A las compañías suministradoras les hacemos toda su obra de infraestructura, les hacemos todas sus redes, les ponemos lo que necesitan ellos para poder dar el servicio, y ellos llegan solo el día que hay que conectar, y además cobran 300 euros a cada particular por darle el alta a la luz, ¿no? Y toda esa fiesta la está pagando el comprador de vivienda, pero en el momento inicial los promotores de suelo, ¿no? Y esto es una cosa que no es viable, y no va a ser viable en muchos de los sitios donde estamos, porque el precio no lo aguanta, ¿no? Y yo creo que hay que replantearse a modelos antiguos, ¿no? Donde antes de los años 90 las ciudades las creaban los ayuntamientos o los estados a través de los impuestos. O sea, si vamos a desarrollar unas calles nuevas, la forma más fácil de que esto no se repercuta al precio de la vivienda es que el ayuntamiento sea el que desarrolle esas calles, haga esas instalaciones, las compañías suministradoras hagan sus infraestructuras para que llegue el promotor y tenga suelo para promover, ¿no? Pero el modelo en el que estamos basados ahora de junta de conversación, donde hacemos todo nosotros, no es financiable, es incierto y es muy complicado que se siga desarrollando.
Alberto Prieto.
poco que apuntar, ¿eh? Es decir, completamente de acuerdo. Yo también pienso que en determinadas plazas, desarrollos, etcétera, realmente el precio final del producto hace que sea inviable o la compra del suelo. A veces incluso te da un valor negativo. Y efectivamente, pues al final, los ayuntamientos, sobre todo, que son los principales beneficiados de que se haga desarrollo de ciudad y que se creen literalmente calles nuevas y que viva gente en el municipio, pues son los que, entre comillas, se benefician de toda esa iniciativa y desarrollo. Yo también iría por la parte de la financiación. Creo que debería existir la posibilidad o alguna manera de financiar los desarrollos urbanísticos, incluso no siempre, porque creo que eso llevó a la crisis anterior, pero las compras de suelo para facilitar precisamente la transaccionabilidad de todos estos activos y su puesta al final en carga y, por lo tanto, la salida al mercado de las viviendas que se van a producir sobre ellos.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un debate súper interesante. El tiempo ya no se agota, no podemos seguir más. Pero muchísimas gracias, Alberto Prieto, director general de Coral Homes. Gracias por estar aquí, Alberto.
Gracias.
Manuel Rodríguez, socio de Almar Consulting en la dirección del área de urbanismo. Muchísimas gracias por estar aquí, Manuel.
Gracias a vosotros.
Y Alberto Quemada, CEO de Lanco, la promotora que creó el Banco Santander en 2019. Un placer. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. No os lo perdáis y, como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Madrid, 103.2, Capital Radio.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio. Siente la economía.